a ti resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Ramírez Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Ramírez Fernández.
Proclamamos en este día con toda la creación que nuestro Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Los que caminamos con Él por muchos años lo testificamos siempre. El Dios de Israel es misericordioso, compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia. Ese Dios que ha llegado a tu vida en este día te quiere bendecir a través de la palabra y en ese Espíritu del Señor que da vida, te saludamos y te bendecimos y también te damos la bienvenida para que juntos estudiemos la palabra de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Queremos edificar tu vida, así que ven con nosotros con el mismo espíritu y tu vida será muy, muy llena de toda la plenitud del Señor. Que el Señor te bendiga en este día, en nombre de Jesús. Amados, abran sus Biblias conmigo en Segunda de Crónicas, capítulo 19. Vamos a leer los versos del 1 al 3. Segunda de Crónicas 19, 1 al 3 dice: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto, pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Aquí en este mensaje Dios le está hablando a Josafat. Josafat fue un hombre de Dios. Pero en todo el capítulo anterior, no lo voy a leer porque no me voy a concentrar aquí en este pasaje, solamente leí esto para que ustedes entiendan. Todo el capítulo anterior habla que Josafat, que era de la descendencia de David, era un siervo de Dios. Josafat era un siervo de Dios. Josafat era tan siervo de Dios que él hizo alianza con Acab. ¿Recuerdan ustedes que Acab era el esposo de Jezabel, que se apartó de Dios? ¿Recuerdan ustedes de Acab? Josafat hizo alianza con Acab y casó inclusive su hijo con una mujer de la casa de Acab. Hizo alianza hasta varias generaciones, porque se casaron los hijos así y así sucesivamente, y trajo serios problemas a Judá esa alianza. ¿Qué pasa? Que como había alianza entre los dos, el capítulo anterior dice que Josafat visitó a Acab, y cuando estaban allá, Acab le dijo: tú sales conmigo a Ramó de Galaad a pelear contra los sirios. Y él, como tenía un pacto, le dijo: es que tu pueblo es mi pueblo, tus guerras son las mías, yo voy contigo a Ramó de Galaad. Ahí fue que le dijo, y le dijo a Josafat: oye, no hay un profeta de Dios que consultemos. No, yo tengo aquí un montón de profetas. Y llamó a todos los profetas que trabajaban con él, que recibían un salario. Profetas asalariados. Que hay muchos hoy que te profetizan lo que tú quieras por dinero. Son balaanes. Entonces vinieron y comenzaron a decir: así dice Jehová, ve a la guerra, que Dios te va a entregar a Ramón de Galaad, ve allá que te va a entregar a los sirios. Y entonces, como Josafat tenía discernimiento, dijo: esto no me parece a mí. Demasiado voces aquí. Y dice: ¿no hay aquí un profeta de Jehová? Dice: bueno, hay uno. Pero wow, ese hombre nunca me profetiza cosas buenas. Cada vez que lo llamo, es juicio lo que hay en la boca. Ustedes dirán: es que Micaías era así. No, me creo que Micaías es así. Es que Dios a la gente que se porta bien les profetiza cosas buenas. Pero a la gente que se rebela y se obstina y no oye el consejo, ahí los profetas le caen encima. Entonces, mandan a buscar al hombre, ustedes saben la historia, y en el camino, el que lo fue a buscar le dice: mira, todos los profetas han dicho esto, cuidado que tú no profetices otra cosa. Y dice: no, si yo voy a decir lo que Jehová me diga, eso es lo que yo voy a decir, lo que Jehová me diga. Y cuando él llega allá, parece que también lo llamó acá aparte, le dice: mira, más te vale que me profetices algo bueno. Y como hizo una presión, él dijo: bueno, yo te voy, si tú quieres un mensaje fabricado proféticamente, yo te lo doy, te lo voy a dar. Tú quieres hacer un lindo mensaje, te lo voy a dar. Así dice Jehová, Dios de Israel: ve a Ramón de Galaad y Jehová va a entregar a los sirios en tus manos. Y le dice acá: yo no estoy jugando, dime la verdad. Tú quieres que te diga la verdad. La verdad. Si tú quieres, yo te digo lo que tú quieres escuchar. Pero si te importa la palabra de Jehová, yo te la doy también. Y le dice: ok, dímela. Dice: yo vi una visión, vi a todo Israel corriendo. Corrían por los montes, por los valles. Y se enoja y dice: tú ves, por eso no lo quería traer. No me dice nada bueno. Y se enoja y da una orden: métalo en la cárcel y manténgalo con pan y agua hasta que yo llegue. Y cuando dije que hasta que yo llegue, le voció y le dijo: si tú regresas vivo, Jehová no ha hablado por mí. Eso es un hombre de Dios. Esos son los profetas que Dios quiere hoy. Que no vendan la palabra por cariño. Ni se dejen presionar por Dios, por la gente. Escuchen ahora. Aún así, viendo Josafá lo que pasó, que era para decir: mira, Acab, vete solo a la guerra, porque yo así no voy a salir, ¿no? Si ya le está diciendo lo que iba a suceder. Está diciendo que iban a matar al rey y que el pueblo iba a correr. Pero le dice, acá era tan terrible que le dice a Josafat: vístete así como rey. En otras palabras, a mí me están procurando matar los sirios. Así que lo vistió a él y este da su corona en medio de la batalla. Y el rey de Siria dijo: no le hagan caso a nadie, maten a Acab. Todos los flecheros tienen de Acab. Y entonces Acab se disfrazó y se quitó la corona y se volvió como un soldado cualquiera para que no lo reconocieran. Pero a Josafat lo dejó con la corona. Y cuando los flecheros vieron, dijeron: míralo allá el rey. Y van a lanzar y comenzó a correr Josafat, a correr, buscando escondedero. Y se dieron cuenta que no era Acab y lo dejaron. Y la guerra siguió. Y Acab estaba disfrazado diciendo: ah, no me matan porque no me reconocen. Y dice la Biblia que vino alguien tiró una flecha a la aventura. ¡Pah! Y se le pega al rey. Oye, una flecha a la aventura. A un disfrazado lo alcanzó la saeta. ¿Quién se le escapa a Jehová aunque se disfrace? Y el rey muere, acá muere. Y cuando él llega, cuando llega Josafat asustado allá. Ese es el contexto. Comienza el 19 y Dios le habla a su siervo, que era un siervo de Dios. Pero Dios le dijo: te trabaste en una amistad con un hombre que no tiene, que se ha apartado de mí. Cuidado con las amistades. Dime con quién andas, te diré quién eres. Fíjense cómo llama, trabarse en una amistad. La palabra trabarse es como cuando un animal cae en una trampa, en un lazo del diablo y no puede salir. Así son las, cuando usted hace pacto con personas que no están con Dios. Y miren ahora la reprensión para que puedan entender el contexto. 19:1. Y Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Después de la guerra, Jehová tuvo misericordia de él y lo trajo en paz. Pero le mandó un profeta a darle un mensajito. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani. Y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Tú das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Y así se llama el mensaje de hoy. Amas a los que aborrecen a Jehová. Hay momentos en nuestras vidas cuando Dios le baja la mano a los pecadores de su pueblo, que como Acab nunca quisieron escuchar a los profetas. Acab vivía al lado de los dos más grandes profetas del Antiguo Testamento, Elías y Eliseo. Miren a cuáles dos le mandó Dios. Y a Elías, ustedes saben que quería matarlo, él y Jezabel. Pero él, sabiendo que la casa de Israel, o sea, el reino del norte, las 10 tribus, que Acab era rey de esas 10 tribus, estaban apartados de Dios, ahí está, salió a la guerra a defender una causa rechazada por Dios. Y Dios le dijo: ha salido de la presencia de Dios ira contra ti. Dios está airado contigo, porque has amado y has ayudado a aquellos que aborrecen a Jehová. Bueno, sucede que Josafat era amigo de Acab. Usted dirá: no, los amigos tienen que ser leales. Hay que ser leales a los amigos. Depende de quiénes sean los amigos. Si su amigo está en contra de Dios, usted debe estar en contra de él, aunque sea su amigo. Porque el que no dejare padre, madre, mujer, hijo, por mí, no es digno de mí. Este Acab, un día, o sea, este Josafat, un día Eliseo fue mandado a buscar por Acab. Creo que era Acab, un hijo de Acab, no me acuerdo bien. Y Josafat estaba con él. Y le dice Eliseo al rey, creo que era Acab o el hijo de Acab, no me acuerdo ahora bien. Y le dice: si no fuera porque yo respeto a Josafat, ni te diera el rostro. Miren el respeto que le tenía a Josafat. Si no fuera porque yo respeto a Josafat, ni te diera el rostro. ¿Ven que los profetas respetan a los que respetan a Dios y avergüenzan a los que no respetan a Dios? Entonces, estamos preparados para estudiar lo que Dios quiere decirnos. Póngale el marcador a la Biblia, porque vamos a venir al final al texto. Y venga conmigo a Levítico capítulo 10. Comienza diciendo: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual, dice, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Le mataron a los dos hijos y Aarón se cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Alzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos, o sea, los dos que quedaron vivos, y al papá: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Dice: ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Puedo seguir leyendo, pero me voy a parar aquí. Por aquí ya hay bastante, lo que quiero decir, la gran enseñanza. Sucede, yo no voy a entrar tanto en los detalles, porque el tema mío no es tanto en qué consistió el pecado, lo que sea. Pero aquí dice que en el capítulo anterior habla que Dios, o el capítulo 6 creo, Dios, cuando se le presentó el tabernáculo ya terminado, Dios estuvo agradado y la presencia de Dios descendió, y Dios encendió el fuego en el altar. Y según se interpreta, de ese fuego que Jehová encendió, era que se tenía que encender cada día la ofrenda a Jehová. Estos dos hombres, por lo que dice más adelante, en el versículo 10, en adelante, parece que estaban borrachos, porque Dios ahí en el contexto prohibió que nadie ministrase a Dios borracho. Dice aquí, para que entendamos, en el versículo 8, y dice: Jehová habló a Moisés diciendo: tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. ¿Por qué Dios habló de eso? Seguro que entraron borrachos. Se le había pasado el vino. Y ustedes saben que la sidra y el vino afecta a los sentidos. Así que entraron borrachos. Encendieron un fuego que Jehová no mandó. Y la ira de Dios cayó sobre ellos y los mató. Diga: misericordia. Porque si Dios no los mata, sigue todo el mundo prostituyendo el santuario. Misericordia. Y una cosa que me llama la atención a mí aquí es que el fuego los mató y no les quemó la ropa sacerdotal. Porque dice, cuando lo sacaron, tenían las ropas. Es como un fuego de rayo que los mató. Pero no tocó la ropa. Y entonces habla Dios y le dice a Moisés: yo instituí en Israel que los sacerdotes, que son los que entran al santuario a ministrarme, que a través de ellos yo santifico mi nombre delante del pueblo, y a través de ellos yo glorifico mi nombre delante del pueblo. Estoy diciendo con mis palabras. En otras palabras, a través de lo que se presentan a mí, me santificaré. Y delante del pueblo me glorificaré. Yo Jehová, y firma Dios. En otras palabras, los sacerdotes son los que llevan la ofrenda. a través de ellos, de sus vidas dedicadas a mí, de las ofrendas que me presentan del pueblo, yo soy santificado delante del pueblo y yo soy glorificado delante del pueblo. En otras palabras, el ministerio tiene un solo propósito: santificar y glorificar a Dios delante del pueblo. Y todo ministro debe saber que cuando se presenta a ministrarle delante del Señor, debe ser santo. Debe ser santo. Y es lo más elemental. Y no debe entrar borracho para tener bien su cabeza, para que pueda hacer las cosas de acuerdo a como Dios manda. Y Dios fue muy severo. Y de los cuatro hijos, le mató dos a Aarón. Y dice que Aarón cayó. Porque si habla, se va él también. Si se le mete el amor de padre.
Ay, ¿cómo no voy a llorar? Si mis dos hijitos me lo han matado en el altar. Ay, 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 ay.
No. Cuando Jehová obra, es mejor que se ponga de parte de Dios y no de los hijitos bonitos. Hay personas que yo le he corregido a sus hijos y en vez de venir a decir, pastor, bien que lo hizo, se desaniman, toman actitudes malas y nunca vinieron a decir, ¿por qué usted me disciplinó al hijo? Ni siquiera preguntan, porque aman tanto a sus hijitos. Cuidado, 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 porque sea mi mamá o mi papá, o mi primogénito, o mi hijo amado, o quien sea que ofenda a Jehová, el amor que yo le tengo a Dios está por encima de cualquier relación familiar o cualquier amistad o compañerismo. Al Señor tu Dios amarás y solo a Él servirás. El compromiso de amor termina el día que Jehová desaprueba, aunque sea a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo, ese día yo también desapruebo. No voy a decir que no me va a doler. Él cayó, yo estoy seguro que el corazón de padre estaba, imagínense ustedes cómo estaba. Perdí un solo día dos de mis hijos, pero me callé. Me callé. Porque Jehová es justo. Y si lo hizo, está bien hecho. No podemos ayudar o amar a los que aborrecen a Jehová. Entonces le dice Dios a ellos. Le dice a Aarón después. No quiero luto. Porque a los sacerdotes y al sumo sacerdote le estaba prohibido hacer luto, por cuanto tenían el aceite de la unción. Por ejemplo, un sacerdote, cuando se rasgaba el vestido a alguien, era una señal de luto, de duelo o de indignación. El sumo sacerdote no podía hacerlo. Rasgar el vestido, no podía hacer eso. No podía tocar el cuerpo de un familiar muerto, porque tenía el aceite de la unción. Y un muerto está inmundo. Y ni aun para luto se toca lo inmundo cuando yo ministro a Dios. ¿Usted entiende eso? ¿Usted entiende eso? Estaba prohibido a los sacerdotes y al sumo sacerdote tocar a un cadáver de un familiar. Porque dice, sobre ti está la unción. Los hebreos tenían un montón de ritos que hacían cuando alguien moría. No tengo el tiempo para hablar de esos ritos, pero un ceremonial. Entonces los sacerdotes no podían hacer eso porque estaba prohibido por Dios, porque la unción de Dios estaba en ellos. Pero escuchen, esa es la verdad, estoy diciendo la verdad. Pero aquí, yo noto acá, mis hermanos, escuchen, que aunque Dios le estaba diciendo una instrucción que ya le había dado, que los sacerdotes no podían guardar luto en ninguna circunstancia, como lo hacía el pueblo porque tenía la unción de Jehová, el aceite de la unción. En esta ocasión Dios añade algo que es donde yo me quiero detener. Miren ustedes acá. Escuchen. Noten lo que dice. Después que sacaron a los muertos. Dice el 6. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos, o sea, los tres sacerdotes que quedaban, el padre y los dos hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. No sobre ustedes solamente, sobre toda la congregación. Y dice, escuchen, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. No por los muertos, sino por el incendio que Jehová encendió. Con otra palabra, lamentense que se ha ofendido a Dios y no que dos sinvergüenzas se murieron. El luto es porque Dios ha sido ofendido. Y cuando la iglesia se llena de tristeza, debe ser porque a Dios no se le ha respetado, no se le ha amado, no se ha oído su palabra, se le ha prostituido el nombre y la santidad de su nombre. Ahí es que hay que llorar. Pero porque un pecador que no respetó a Dios, no importa quién sea, no quiero decir que no tenemos emociones para llorar, pero en ese momento hay que llorar por Dios, por su nombre, porque su nombre ha sido blasfemado, ha sido ofendido. Lloren por el incendio, lloren por la ira, lloren por la pérdida, lloren por el mal que se hizo. No lloren por los que hicieron el mal, sino a quien ofendieron. Dios a veces, a mí me ha dicho eso, en algún momento, donde he tenido que usar la disciplina. Me dice, ¿por qué estás tan triste? ¿Por qué estás así tan triste? Dice, tú estás preocupado por esa persona que no me respetó y mi nombre. Y mi nombre, llórame a mí, llora lo que pasó. Soy yo el ofendido, el pecado es a mí que me ofende. El amor de Dios debe ser supremo en nuestras vidas. Debe estar por encima de todas las cosas, de toda relación. ¿Recuerdan ustedes el pecado de David? Muy bien. David estaba ocioso mirando por una ventana, vio una mujer desnuda, cayó en tentación, cayó con ella. El resto de la historia es conocido. Mata a su esposo para esconder el pecado, etc. Ustedes saben eso. Dios le manda a Natán, le pone la historia aquella, de aquella parábola, le dice, tú eres ese hombre. Y le dice, por cuánto, tú tuviste en poco la palabra de Jehová. ¿Cuál fue el pecado de David? No fue que hizo adulterio, no fue que mató a un hombre inocente que era leal a su reino, sino que tuvo en poco la palabra de Jehová. Y dice, y por cuanto tú la tuviste en poco, ahora mis enemigos me están blasfemando por causa tuya. Pues como ellos saben que yo te amo, que yo estoy contigo, que yo te he bendecido, que yo te he puesto como rey, y saben que te he honrado, pues me identifican a mí contigo, porque tú eres el rey, tú eres mi rey. Yo te puse entre las ovejas, yo te honré. Y Dios le dijo a él, Dios le dijo a David, ¿qué es lo que yo no te he dado en Israel? Te di el reino, te di las 10 tribus, te di las riquezas de las naciones. Tú tienes un montón de mujeres en el palacio. Si tú crees que yo te he dado poco, pídeme y te doy más. Pero ¿por qué tomas lo que no es tuyo? Y de la manera, violando 2 mandamientos. Tú que me representas a mí, me representas con adulterio y me representas con un crimen, con alevosía, planificado para matar a un hombre inocente. Perdóname. Yo no hago acepción de personas cuando se trata del juicio. Yo te amo y tú sabes que te he amado, pero yo no hago acepción de personas. Cuando yo me siento como juez a juzgar a dos, a mí no me importa que esté ahí, sea quien sea. Miren, hermanos, aún a Jesús, el Padre, viéndolo llorar en la cruz diciendo, Dios mío, no tuvo misericordia de él. ¿Saben por qué? Porque en ese momento llevaba tu pecado y el mío. Dios no se lleva con pecado. Entiéndelo. Cristo murió como murió en la cruz, humillado, desnudo, avergonzado. Y la ira de Dios cayó sobre él. Porque Dios no vio a su hijo inocente en la cruz. Te vio a ti y a mí, vio a Adán clavado. Y lo trató como se tratan a los pecadores, porque la paga del pecado es muerte. Y el inocente tuvo que venir morir por ti, porque Dios no tiene alianza con el pecado, ni es socio de la iniquidad, ni se confabula con la maldad. Él es el santo de Israel. Pero escuchen, Dios le anuncia después y le dice: por cuanto menospreciaste mi palabra, y por cuanto, por causa tuya, los enemigos míos están blasfemando mi nombre, la espada no se apartará de tu casa. Y como él dijo que el que cometió ese delito, él mismo lo dijo, ese hombre que le tomó la ovejita, la única que tenía al otro, cuatro veces debe pagar, porque la ley decía que si alguien le mataba a una oveja o le robaba a una vaca a alguien, tenía que pagarle cuatro veces tanto. Por eso que cuando Zaqueo se arrepiente, le dice al Señor: Señor, si yo a alguien le he robado, le pagaré cuatro veces tanto. Porque la ley decía que era cuatro veces que había que pagar, restituir a algo que usted robó o dañó. Y David dijo: este hombre es digno de muerte. El profeta dijo: tú eres ese hombre.
Aleluya.
Y fueron cuatro los castigos que recibió. ¿Qué recibió? David. Y fíjense que los cuatro castigos tienen que ver con sexo y crimen. Amón se enamora de Tamar. Los dos eran hijos de David. La codicia locamente. Un amor enfermizo. Él le llamó amor, pero eso es pasión desordenada. ¿Cómo lo sé? Porque después que la usó, la menospreció. Y la odió después. Y eso se llama amor pasional de lo más bajo de Adán. Y esa fue la primera parte que pagó. La segunda parte que pagó fue que Absalón, por venganza que le violaron a su hermana, mata a Amón. Diga, van dos. Tres, Absalón se rebela contra David, toma todas sus mujeres y se las vive en el techo del palacio, delante de todo Israel. Hizo unas tiendas y entró a cada una de ellas, violando el lecho del padre, avergonzándolo públicamente. Porque Dios le dijo: tú lo hiciste escondido y trataste de taparlo, pero yo te lo voy a publicar delante de todos los ojos de todo Israel. Y han pasado milenios y hoy sabemos qué fue lo que hizo con David. Y le quería tirar tierra al asunto. Ay, ¿quién se escapa? ¿Quién esconde? ¿Quién mete algo en su tienda que Jehová no lo descubra? ¿O no dice la palabra que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta? Yo prefiero confesarlo antes que Dios me lo descubra públicamente. Es mejor estar humillados que Jehová te humille. Pero escuchen ahora lo que Dios me enseña. Este es el tercero. El cuarto es que Absalón tiene que morir. Ahí están los cuatro. Amón muere. Muere Tamar, muere Aarón, Amón. Se revela Absalón y lo avergüenza públicamente. Después muere Absalón. Y murió. Y cuando murió, David lloraba: Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriese yo en el lugar de ti, Absalón, hijo mío? Todo el mundo piensa que él estaba llorando a su hijo. Pero no. Yo no estoy diciendo que no tenga sentimiento por su hijo, porque él dijo: no le ha ganado al muchacho cuando iban a la guerra. Está bien. Pero Dios me reveló que el dolor de él, miren lo que dijo, miren en su llor, traten de entender, que Dios me reveló, él decía, Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriese yo en el hogar de ti? En otras palabras, fui yo el que le abrí la puerta del pecado a mi casa, y ahora tú estás muriendo, soy yo que debo estar, ay, si Dios me permitiera morir yo y dejarte a ti, porque fui yo que abrí la puerta del pecado en mi casa. Eso se llama ser responsable. Pero escuchen, hace como 2 años Dios me hizo escribir un rema acerca de Amón. Y ahora cuando estaba preparando el mensaje, me lo trajo. Me lo ha traído en estos días y me lo trajo esta mañana cuando estaba. Mira lo que Dios me reveló. Según la ley de Moisés, la ley de Moisés decía que cualquiera que se acostara con su hermana, había que matarlo. Cualquiera que viviese con su hermana, tenía que morir. Eso lo dice en Levítico, no tienen que buscarlo, está ahí, en Levítico 20:17 lo dice, para que quede grabado si quieren buscarlo después. No tienen que buscarlo ahora. Dice que el que se acuesta, el que viola a una virgen en Israel para quitar esa abominación, tenía que morir. Eso quiere decir, escuchen, que David, que ya había cometido el gran error de tomar una mujer que no era la suya, matar a un hombre inocente, y que Dios le anuncia que viene juicio multiplicado por 4 en su casa. Cuando Amnón viola a Tamar, el deber de David para cortar la maldición en su casa, ¿cuál era? Diga, ¿cuál era? Matar a su hijo. Pero ahí entra las emociones. ¿Cómo voy yo a matar? Escuchen, Amnón era su primogénito. Amnón era su primogénito. Te voy a decir, mi hermano, lo dice en 2 Samuel 3:2 y en 1 Crónicas 3:1. Dice que Amnón era su primogénito. Por eso, el primo que lo aconsejó le dijo: ¿pero por qué lloras? ¿Por qué estás triste?
Es que yo amo a Tamari, tú sabes.
Dice, pero si tú eres el hijo del rey, en otra palabra, tú eres el heredero. Y el heredero del trono. Porque ¿cuántos saben que el primogénito era el heredero del trono? El heredero del trono, del manto de David. ¿Cómo es posible que le niegue a sus ojos a esa doncella tan bonita? Satisface tu pasión. Tú eres el hijo del rey. El heredero. Cuando viene la primera vergüenza a la casa de David, un hombre, ahí David tenía una decisión que tomar: obedezco a Dios y hago de acuerdo a la palabra de Dios, y es matar a mi hijo, porque él trajo vileza a Israel. Ahí llegan las emociones.
Él comienza a ayudar y amar al que aborrece a Jehová. ¿Cómo voy yo a matar a mi hijo primogénito? ¿Quién va a heredar el trono entonces? Ay, 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 ay.
¿Ven ustedes lo que trae las emociones? Escúchenme. ¿Saben ustedes que si David hubiera matado a Amnón, no se revela a Absalón?
Porque Absalón dice, cuando iba a consolar a la hermana, decía: tranquila, hijita, hermanita, no hagas nada, quédate tranquila.
Y guardó el odio en su corazón. Y en un momento dado, que había una fiesta, todos los hijos estaban juntos. Todos los hijos de David estaban juntos. Fue Absalón a la fiesta y mata a Amnón. Y escuchan, viene alguien corriendo y le dice a David: Absalón llegó a la fiesta donde estaban todos tus hijos y los mató a todos.
Y digo, ¿qué, un solo día me he quedado sin hijo? ¡Ah!
Me imagino lo que lloró. Claro, la noticia estaba exagerada. Fue Amnón solamente. Pero Dios hizo que esa persona exagerara. O le informaron mal. Para que el rey sufriera como si hubiera. Y lloró como que todos los hijos estaban muertos. This is my God. Ese es mi Dios. El que hace justicia para siempre. El que no se confabula con lo que está mal hecho. No importa quién lo haga. No importa quién lo haga. Ni aun a su propio hijo lo perdonó en la cruz. Que aunque no tenía pecado, era inocente. Llevaba el pecado. Y Dios me revela. Escúchame. Si hubiera matado a Amnón, Absalón no se hubiera revelado. Porque ese resentimiento fue que llevó a Absalón a matar a Amón y después tomar el trono de su papá. Quiere decir que si hubiera matado a Amón, posiblemente él se libera de las otras cosas. Ah, pero ¿qué?
Yo no voy a hacer eso porque, pobrecito, Amoncito. Yo sí me duele Tamarcita, que me violaron a Tamarcita, pero ay, mi primogénito que va para el trono ahora que le pongo la corona.
En Israel hay un lloro que excede a todo lloro y es la muerte del primogénito. ¿Saben lo que? ¿Por qué Dios le mató el primogénito a Faraón? Que eso es lo que más duele, hermanos. Inclusive la Biblia dice, lloró como que se le muere el primogénito. Porque el dolor más grande en la Biblia era la muerte del primogénito. Porque el heredero es el sacerdote de la familia, es el todo. Pero cuando el heredero peca, el que va a recibir el manto peca, hay que meterle el cuchillo para salvar a los demás. ¿Cuánta gente murió en Israel por David no matar a Amón? ¿Cuánta vergüenza vino a él? Y a, ¿usted sabe la gente que murió inocente por David llevarse de las emociones? Cuidado con las emociones, hermanos. Somos muy emocionales. Cuando se trata de algo sagrado, aunque la exhortación te duela, es incómoda, no la soportes, ministrame cosas bonitas de liberación. No depende, eso es lo que tú necesitas. Dios se le da la dieta a cada uno de acuerdo a lo que necesita. Si tú necesitas consolación, Él no te va a dar un palo. El que está humillado, Dios no lo quiebra. Pero el que está muy altivo, Dios lo baja. El que menosprecia su palabra y su consejo reiteradamente y no oye a Dios, el mal le sigue, la palabra lo persigue hasta que lo alcanza. ¿Usted está entendiendo? No podemos amar a los que aborrecen a Jehová. No podemos respetar a los que no respetan a Jehová. El día que se muera un santo fiel, hágale luto por 30 días como los antiguos. Por el día que alguien no respetó a Dios y murió, usted diga, Señor, lloro emocionalmente por a ti que te han ofendido. Mi lloro es, vamos a llorar por el incendio que Jehová encendió y no por los dos que sacaron de allá. Porque ellos, eso no se merecen mis lágrimas, sino ofendieron a mi Dios. ¿Están listos para lo último? Muy bien. Venga conmigo a Éxodo 32. Jehová le dice a Moisés en el versículo 7, 32:7. Entonces Jehová dijo a Moisés, estoy leyendo en Éxodo 32:7. Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Entonces, dice aquí, pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y dice, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, Israel, estos son tus dioses, que se sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto, es un pueblo de dura cerviz. Dice, ahora pues, déjame, que se encienda mi ira en ellos, y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Y ahí Moisés comienza a orar a Dios, a pedir que se arrepienta. Moisés llega al campamento. Ustedes saben, le pregunta a Aarón, ¿qué has hecho con este pueblo? Y dice, no, si yo lo que hice fue que tiré el oro ahí, y salió ese becerro ahí. Yo lo tiré en el fuego y salió el becerro. Un milagro tremendo ahí. Esa es la mentira más grande de la Biblia. Aarón se convirtió en más mentiroso que Marco Polo. Saben que Marco Polo viajó a la India y habló de tantas cosas extraordinarias que en Europa no le creyeron. Y cuando habla de un mentiroso, este es más mentiroso que Marco Polo. Pues este hombre se excedió en la mentira. Tiré el oro y salió el becerro. Moisés sigue airado, molesto y está pidiendo cuenta. Y al final, Moisés, lleno de Dios, porque no lo hizo él, lo hizo Dios, hace lo siguiente. Y dice, versículo 25. Ya ustedes saben que tomó el becerro y tomó y le hizo beber el agua con el becerro. Ya una vez tratamos todo eso. Pero dice el 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, el 25, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, o sea, los sacerdotes y todos los ministros. Y él les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved a la puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. ¿Lo haría usted? ¿Lo haría usted por causa de Jehová? ¿Tomar una espada y matar a su hijo, a su tía, a su sobrino, a su abuelo, a todos los que adoraron un Dios que no sea Jehová, para terminar con el pecado y salvar a Israel, para que Dios pudiera cumplir el propósito con ese pueblo? ¿Lo haría usted o se emocionaría usted? Ay, ¿cómo voy yo a matar a mi mamá? Ay, a mi papá, a mi abuelito, a mi hijo. No. Eso es un Dios exagerado. Dios de misericordia. Ese es un lavamiento de cerebro, un engaño mental. Dios es el juez de toda la tierra. Amén. ¿Y el juez no hará justicia? Ustedes saben que cuando Jacob fue a bendecir a Leví, lo maldijo. Lo bendijo y lo maldijo. Cuando Jacob estaba muriendo, estaba bendiciendo a todos sus hijos. Cuando llegó a Leví, le dio una bendición y le dijo a Leví: Yo no me he olvidado de lo que tú hiciste en Siquem, tú y Simeón. Cuando por vengar a Dina, a mi hija, fueron a Siquem, después que hicieron un pacto ellos con nosotros y mataron a todo lo de Siquem. En el segundo día de la circuncisión, porque ellos le exigieron, porque el rey de Siquem le pidió a Jacob que le diera a Dina a su hijo que la había violado. Y entonces ellos, como era su hermana, salieron a vengarse. Hicieron un pacto y era que se circuncidaran para que se pudiesen fusionar los dos pueblos. Y en el segundo día, en medio del dolor, acabaron con todo el mundo. Y Jacob tuvo que correr de allí porque si no lo iban a matar, y fue Dios que lo protegió. Jacob no se olvidó de eso, como no se olvidó tampoco cuando Rubén subió al lecho suyo tomando a una de sus mujeres y le dijo a Leví, le dio como en forma de maldición por cuanto lo que hiciste en Siquem. Y había una maldición de la boca del patriarca contra Leví. ¿Y saben ustedes cuándo se le quitó la maldición a Leví? Ese día que se puso de parte de Jehová, se le fue la maldición. Porque esta vez actuaron conforme a Dios. Y miren ustedes lo que pasó. 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él le dé bendición hoy sobre vosotros. Hermano, matar a su familia era consagrarse a Jehová. Hoy se han consagrado a Jehová. Pregunta, ¿no estaban los levitas ya consagrados el día que Israel con una ofrenda los consagró a Jehová? Pero dice Dios: No, hoy es que se han consagrado. Hoy fueron probados de que ustedes me aman más a mí que a su familia. Hoy ustedes entran en bendición. Porque no juzgaron de acuerdo a las emociones y a la simpatía familiar, sino que me amaron a mí más que a los suyos. Estamos aprendiendo, iglesia. Esto fue escrito allá y tiene su aplicación allá, pero hoy constantemente tenemos que bregar con esa situación. Hoy simpatizamos con el adúltero. No, pobrecito, tú sabes. Es que Dios es un Dios de misericordia. Dios perdona, hermano. La pregunta es si esa persona estaba pensando en el perdón de Dios cuando hacía su pecado. La pregunta mía es: ¿cuántos años tuvo para bregar con esa situación y si lo hizo. Es la pregunta mía. Porque la mayoría de los pecadores se arrepienten cuando lo delatan. Hay que tomar la espada, hermanos, y matar a los espíritus familiares. La gente que duerme con el pecado, lo acaricia todo el día. Yo me maravillo, hermanos. Yo me maravillo. Yo no soy mejor que nadie. Yo soy un pecador. Nunca me idealice. Yo soy un pecador. Yo estoy aquí porque Dios me ha librado de tentación. No porque yo soy fuerte, porque me ha librado de tentación. Yo no soy mejor que tú. Lo único que yo tengo es un freno que se llama temor a Dios. En otras palabras, te estoy diciendo, el problema con nosotros no es la debilidad. Dios sabe que todos somos débiles. El asunto es qué hacemos con nuestras debilidades. Las ocultamos, las acariciamos, nos endurecemos, persistimos, no buscamos ayuda, no lo reconocemos, las defendemos, nos convertimos en abogados de nuestras debilidades. Y cuando Dios habla, lo queremos callar, porque la reprensión como que molesta. Yo prefiero que Dios me avergüence antes que yo avergonzar a Dios. Porque yo soy un miserable, pero Dios no merece ser ofendido. Para terminar el mensaje con una nota positiva, Segunda de Crónica 19. Vamos a ver qué pasó con este hombre que Dios exhortó. Ya ustedes saben que en el versículo 3, en el 2, 19:2, dice la pregunta, el profeta le dijo: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Wow, qué tremenda sentencia. Escuchen, dice el 4. Habitó pues Josafat en Jerusalén. Dice, pero daba vuelta y salía al pueblo, desde Berseba hasta el monte de Efraín. Escuchen, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué le dice a usted de esa conducta? ¿Qué dice? Se arrepintió, hermano. El hombre dijo, ay, Señor, espérate. Y comenzó a corregir todo lo malo que estaba en su reino. Y comenzó a conducir al pueblo, porque estaba confundiendo al pueblo. El pueblo, todos los profetas habían dicho que la casa de Israel, o sea, las 10 tribus, que reinaba Acab, se había prostituido y Jezabel había apartado a Israel de Dios. Y todos los profetas lo decían. Y él, que representaba la casa de David, estaba haciendo alianza con los que Dios aborrecía. Y el pueblo estaba confundido, porque muchas veces nuestra conducta confunde al pueblo. Pero el hombre escuchó al profeta. No se puso a resistir y que no, eso no es así. Yo he servido a Jehová. Dios sabe que yo he sido fiel. Eso de verdad. Encarcelen a ese profeta. No hizo como acá. El hombre reflexionó. Hombre de Dios, con el corazón de Dios. Y comenzó a conducir a Israel hacia Dios. Y miren lo que sigue. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y dijo a los jueces, que eran los que hacían justicia en los tribunales: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Mis hermanos, Dios está cada vez que se juzga a alguien, especialmente a sus santos. Dios está presente cada vez que una autoridad, ministro que sea, está juzgando algo de Dios. Y dice aquí: sea pues con vosotros el temor de Jehová. Que líder, ¡ja!, le dice a los jueces que se sentaban en los tribunales: miren, ustedes no están juzgando en presencia de los hombres, Jehová está el día del juicio, así que tengan cuidado cómo juzgan, cómo venden la justicia por un cohecho. Tengan cuidado, porque Jehová está ahí. Jehová está ahí. El 7 otra vez: sea pues con vosotros el temor de Jehová. Habló con autoridad: caiga el temor sobre mis jueces. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios, dice, no hay injusticia. Diga conmigo: porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Cohecho es vender la justicia por una recompensa, una picada, como dicen en México, una tajada, ¿eh? Mordida. Una mordida. ¿Saben los profetas que profetizan por la ofrenda? ¿Sabe la gente que va a predicar cosas bonitas para que el pastor lo vaya a invitar y le dé más dinero? Jehová perdone. Y escuchen, el 8. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de, y los padres de familias de Israel para el juicio de Jehová y para las causas. Y volvieron a Jerusalén. Puso, ¿qué puso él? Levita y sacerdote. Puso a los ministros a trabajar. Y les mandó diciendo: procederéis a sí mismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Gloria a Dios. ¿Cómo van a proceder los ministros? Con verdad, con temor de Dios y con corazón íntegro. Pregunta: ¿oyó o no oyó el consejo de Dios? Y dice el 10, en cualquier causa que viniera a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causa de sangre, o sea, por ser un homicidio o algo, entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. ¡Qué tremendo! Cuando vengan la gente por cualquier causa, háblenle de Dios, que sean rectos, que no pequen más, para que no todos no seamos castigados, para que no vengan más sobre todo el pueblo, para que no se detenga la marcha del pueblo de Dios. Y dice el 11, he aquí, el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de Jehová. Y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos pues para hacerlo, y Jehová estará con el bueno. ¡Elucha! Esfuércense. Háganlo recto con temor de Jehová, y Jehová en vez de castigo va a estar con los buenos. ¿Y quiénes son los buenos? Nadie es bueno. Los justos, los que se humillan, los que oyen a Dios a tiempo, los que no juegan con la palabra. Póngase en pie y denle un aplauso al Señor.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.